Este episodio es auspiciado por el corillo triunfoso de iPhone Boutique, quienes no fallan cada vez que yo necesito algo para mi celular, que si pantalla nueva porque se cayó mi celu, que si el power button dejó de funcionar, lo que sea, te lo arreglan en iPhone Boutique. Dale like a iPhone Boutique en Facebook y visítalo en Santurce, en la avenida Ponce de León, frente a la iglesia del Sagrado Corazón. Punto extra si les dices que vienes de parte de Mazacote. ¿Qué es la que hay, corillo? Yo soy Chente y bienvenido al episodio 56 de Mazacote, que no sé si vieron esto, pero unos estudios determinaron que toda persona que escucha Mazacote va a durar aproximadamente 10 años más que el resto de los morones en el planeta Tierra. Obvio, porque Mazacote es el mejor podcast del universo. El episodio de hoy es una edición especial porque hoy es abril 20 y hoy es una fecha festiva para todos aquellos entusiastas de la marihuana. Yo particularmente no me identifico como fumador de marihuana, pero creo en la legalización o en la despenalización de la misma. Anyway, como hoy es 420, quise hacer como algo relacionado al tema, así que decidí subir esta maravillosa conversación que yo tuve hace un tiempo con la licenciada Shadif Repullo, que ella desde hace un tiempo hacia acá se ha convertido como en la abogada de la marihuana en ciertos sentidos, ¿sabes? Y ella es una de las figuras más importantes en el movimiento de Free Juana. Entonces, hoy mismo se está llevando a cabo Free Juana 420 Rally, que es básicamente una marcha pro legalización de la marihuana. Así que si tú te quieres orientar y crees en la legalización de la marihuana, deberías estar presente. Esto se va a llevar a cabo hoy, 20 de abril, frente al Capitolio a las 4:20 de la tarde. Ya diferentes artistas como 7, Yerba Bruja, International Dove Ambassadors y Viva Nativa, entre otros, dijeron que se darán cita, así que debería dar un caretazo si crees en esta causa. Si no, chequéate la conversación que tuvimos y estoy seguro que vas a aprender un par de cosas y otras cosas simplemente te volarán la cabeza. Esta noche también el grupo de comedia al cual yo pertenezco, que se llama Eso Es, también se estarán haciendo un especial de 420, pero esto es más bien un show de comedia a las 10 de la noche en Celebrate Puerto Rico, en el viejo San Juan. Habrán sketches, impro y música en vivo. Lléguenle y van a volar en canto. Va a estar bien gracioso, en serio, esto va a estar brutal. El especial de 420 de Eso Es, esta noche en Celebrate Puerto Rico, 10 p.m, $10. Aprovecho para recordarles que la mejor manera de escuchar este o cualquier otro podcast es a través de un app como Stitcher para Android o Podcasts para iPhone. Lo bajan, se suscriben a Mazacote y triunfarán en la vida. Ahora sí, disfruten de esta super conversación con Shadif Repullo.
Eso es tu derecho constitucional a que se pruebe tu caso, a que tú eres inocente, se supone que tú no tienes que hacer nada, que el fiscal tiene que probar su caso. Y que tú lo único que tienes que hacer es, en todo caso, presentar una defensa si fue porque tú cometiste ese delito, porque tenías razón para hacerlo, porque fue una defensa propia, porque te confundieron con alguien. Pero se supone que el fiscal pruebe su caso y en Puerto Rico no es así. Okay. El fiscal pasa una prueba mínima. Los casos se van por prueba circunstancial. En el caso de Casellas, por ejemplo, cuando objetaba el abogado de defensa, que muy bien lo hizo, que estaban poniendo prueba pericial, la perito decía forense que los hoyos de la bala en el cuerpo de la víctima se podía desprender de su análisis que la persona que disparó tenía coraje. Ay, tú no eres abogado y tú mismo te hubieses parado allí y hubieses dicho bullshit.
Wow, objeción, pero en verdad ella dijo eso.
Esa fue la prueba que pasaron. Por eso ese caso, los abogados de defensa estábamos tan histéricos. Porque si tú
¿tú trabajaste?
No, los abogados de defensa del país.
Estaban indignados.
Pues claro, porque cuando tú lo analizas, tú dices, tú no debes poder perder tu libertad por prueba circunstancial, porque no estamos hablando de un asesino en serie, no estamos hablando de un narcotraficante, no estamos hablando de alguien que ni siquiera tenía récord, tenía un récord psiquiátrico.
Sí, pero yo creo que, digo, yo aquí hablando mierda, porque yo no sé nada, pero ese caso se jodió por la opinión popular.
Claro. La prensa del país tiene mucho que ver en los casos, cómo se ejecutan. Por ejemplo, tú ves que casi todos los casos grandes de bichotes o de masacres siempre renuncian al juicio por jurado, porque saben que el jurado en Puerto Rico quiere sangre. Y la mayoría de los veredictos de jurados en Puerto Rico son de culpabilidad. Está la señora con la lista de compra. La señora con la lista de compra. Es más, te digo...
¿Cómo escrinean a la gente que van a seleccionar para un jurado?
Se supone que eso sea una representación geográfica bastante precisa.
Variada de,
ajá, de todas las estratas sociales que hay. Ahí si hay universidades, deben haber estudiantes universitarios. Si hay mucho artista, deben haber mucho artista. Deben haber de todos los géneros, de diferentes fuentes sociales. Pero sabemos que no es así.
Pues yo sé
porque
que
cuando
yo,
tú ves la muestra de jurado, tú ves que el que se queda de jurado en Puerto Rico es porque no logró evadirlo.
Exacto.
No, no tenía ningún paramédico que le hiciera una excusa de dolor de espalda o algo
así. Ok, ok, ok. Entonces se queda clase media baja, clase baja. O sea, eso es lo que quieres decir, que el pool del jurado no es variado. Es lo que termina participando.
Te lo voy a poner de otra forma. Yo no encuentro ninguna razón lógica por la que una persona quisiera ser jurado.
Ok. Claro.
Y como no encuentro ninguna razón lógica para que te saquen de tu trabajo, no te van a pagar,
pero no se supone que te paguen, que tu trabajo te pague.
Sí, tu trabajo se supone que no te puede votar por eso los días que tú estés de jurado. Pero sabemos que en la realidad a lo mejor tú trabajas de mesero, no te van a pagar la propina.
Claro.
A lo mejor tú trabajas por comisión, perdiste la comisión.
Sí, sí.
O simplemente no tienes el tiempo de estar ahí decidiendo eso porque entiendes que eso no te compete a ti porque no tienes el interés. Entonces cuando no tienes el interés, que ya no es voluntario, sino son personas casi obligadas, tienes personas que no... No, se pueden dar casos, por ejemplo, que tú ves evidentemente en el video que el tipo del video es gordo y blanco. Ajá. Y el acusado es flaco y negro.
Ajá.
Y tú decirle al jurado como que evidentemente vean el video, absuélvalo. Y el jurado durmiendo y sale culpable.
No le importa un bicho.
Y tú, no vieron el video, porque ni siquiera es que no les importa, es que no están viendo el video. Es que hay gente que se queda dormido, que uno le tiene que meter cantazos al banco, porque se te quedan dormidos. Entonces tú pensar, con un código penal que nosotros tenemos, nuestras leyes son bien fuertes. En Puerto Rico tiene el nivel per cápita de presos número 3 en el mundo. Está bajo de Estados Unidos y Rusia. Somos la isla cárcel. Nosotros te metemos preso por cualquier razón.
¿Qué pasó con los presos que estaban en Oso Blanco? ¿Dónde está toda esa gente?
Los transfirieron a otros lados.
¿Pero están todos aquí en Puerto Rico? ¿Hay gente que se los llevaron?
Yo me imagino que obligatoriamente tienen que estar aquí porque esos no eran presos federales.
Ok. Pues, oye, by the way, me llama la atención. Yo no conozco mucho de tu carrera, pero me llama mucho la atención tu standing en el papel de... En el caso de Casella, porque no es un standing popular. De la misma manera, tu posición... en cuanto a la legalización de la marihuana, ¿tú sientes que no es popular?
Yo entendería que sí es popular, que en todo caso las personas que pudieran estar en contra son excusables porque no tienen la información. Si el
te lo
gobierno
digo porque
y
yo
muchas
sé
personas
Puerto
poderosas
Rico...
invierten miles de dólares en educarte de cierta manera de la noche a la mañana, tú no me vas a creer porque sí. Porque tú me vas a decir, pero es que en los libros dice drogas no.
Claro, porque Puerto Rico es conservador, ¿no?
Yo creo que era. Pero si tú ves las tendencias políticas, todas las últimas votaciones que se han hecho, las ganaron los liberales.
Ok.
El derecho a la fianza, la unicameralidad, todas las últimas cosas políticas, y especialmente con el derecho a la fianza, que el gobierno invirtió tantos miles de dólares que incluso el gobernador se revirtió, que como pensó que iba a ganar el otro lado, parece, se cambió para después perder.
Exacto.
Imagínate si ellos estaban seguros que tenían leído al pueblo y perdieron asquerosamente. Por eso mismo, porque yo creo que el puertorriqueño...
Estamos cambiando.
Le doblaron el turno 80 horas y no pudo ir más a la iglesia. Entonces antes tenías a la iglesia que eran de los conservadores, pero entonces lo pusiste a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Entonces los que no trabajaban, que vivían de cupones, iban a la iglesia y le pedían diezmos y diezmos y diezmos y diezmos y espantaron a la gente de las iglesias.
¡Wow!
Cuando tú ves que la gente se cría y se establece como sociedad sin conservar su aspecto espiritual, lejos de si es religión católica, pentecostal, lo que sea, budista, siempre pasan las mismas debacles sociales. Aumenta la violencia, el Estado se vuelve más conservador y más prohibitivo, hay menos deferencia a la justicia social porque la gente pierde la fe en la justicia social. La gente comienza a ver que si el nombramiento del juez es político, porque él dice lo que yo tengo que hacer. Yo no quiero que él me resuelva que me mataron a mi hermano. Yo voy a matar a mi hermano como lo mataron a él.
Tú me dices esto y me da la impresión que tú has perdido la fe en el sistema.
No, yo creo que el sistema como es manejado actualmente por sus actores, no está funcionando. Porque el sistema, por definición, es un buen sistema. Un sistema es un sistema. Y si se ejecuta bien, va a tener los resultados, porque para eso se crearon los sistemas científicamente. Se supone que tú, si es un buen sistema, ejecutes determinados pasos para tener un resultado. Si no, eres un soberano normal que no estás haciendo un sistema, estás haciendo un trial and error como los médicos.
Ok. Pues entonces, ¿cuándo ocurrió? Me imagino que ocurrió en universidad. De momento tú dijiste, ¿sabes qué? Yo voy a luchar, yo voy a hacer la cara. ¿Tú sientes que eres la cara de la legalización de la marihuana en Puerto Rico?
Para algunas personas, me imagino, pero...
Pues, ¿cuándo sucedió eso?
Yo creo que eso sucedió, no fue planificado. Yo conocí a dos jóvenes que estaban organizando una marcha hace 2 años. Entonces los escucho, que ellos están en el programa de Rubén de la radio, y fue devastador, ¿me
porque
entiendes?
Rubén devastador, la entrevista. Se los clavó.
No. O sea, Rubén, yo lo quiero y lo adoro, pero sabemos que cuando él es incisivo, y te puedo decir, pero tú fumas marihuana, que si fumas marihuana, tú fumas marihuana, ¿cuántas veces tú fumas marihuana?
Y grita,
tú
y
fumas
grita.
Marihuana, y todavía los nenes no habían ni contestado, pero tú estás arrebatado ahora, sí, ¿cuándo fumaste? ¿Cuándo fue la última vez que fumaste? ¿Cuándo tú fumas en la semana? Y ya tú estás, diablo, cuando eso no importa, ¿me entiendes? Cuando comenzaron con el tema de la marihuana fue que yo me empecé a preguntar, dame un momento, yo no tengo la menor idea de si esto mata neuronas o no. Yo creo que yo he fumado millones de veces marihuana y lo volvería a hacer miles de veces más. Y lo hacía, aún creyendo que mataba neuronas y era irrelevante para mí. Tú sabes, no creo que sea importante ni una cosa ni la otra, porque cuando te pones a analizar qué es lo que mata una neurona, hasta toser te puede matar una neurona, así que qué rayo. Al menos que tú no comiences a llevar una vida en que estás libre de pesticidas, GMO, te vuelves vegetariano, haces ejercicio todos los días y eres un ser humano totalmente honesto, pues nadie es perfecto. Yo creo que el tú aspirar a ser totalmente limpio, pues, y eso era yo pensando, aunque eso era una cosa nociva, pues entonces me puse a investigar. Y yo dije, ¿por qué estos chamaquitos, que parece que tienen una buena intención, están diciendo esas barbaridades? Como que las marihuanas no matan neuronas, como que la marihuana es medicina. Uh-huh. Y yo, yo me gire. Uh-huh. Y yo decía, estos son dos nenes que lo que quieren es fumar. Entonces yo estaba trabajando en el spot de la Mega y los llamo.
¿Qué hacías allí?
Tenía un segmento legal.
Ok.
Entonces los llamo y les digo, miren, yo tengo un segmento legal y me gustaría entrevistarlos allá, porque en realidad les quería dar un coaching y les quería dar unos consejos, como que mira, les voy a dar unos spotlights, para que ustedes puedan expresarse, porque gracias a lo que yo escuché que ustedes no pudieron expresar bien en Rubén, yo investigué y actually
se equivocaron.
Fucking awesome, ¿me okay. entiendes? Fucking awesome. Y tú dices que cuando tú ves la realidad de la historia de la marihuana y de las prohibiciones, y no tan solo de la marihuana, de todas las drogas, del alcohol, y ves lo que está detrás realmente, tú haces como que fuck no.
Okay.
Fuck no. Tú dices no. Entonces cuando tú ves las estadísticas, por ejemplo la ACLU, la Asociación de Civil Liberties de Estados Unidos, empezó a recoger la data de quiénes eran los que iban presos en Estados Unidos por droga. Ellos encontraron que más de un 90% eran negros. Uh-huh. Hicieron una segunda estadística de cuántos eran las personas que consumían marihuana o drogas en los Estados Unidos. Más de un 70% era blanco.
Entonces, por supuesto. Hay un desbalance, hay algo ahí raro.
No solo un desbalance, sino que tú estás ejecutando política pública para seguir una discriminación. Eso es discriminación racial básica. Estás discriminando por condición social. Es lo mismo que... Es lo mismo que discriminar contra un negro por ser negro, contra una mujer por ser mujer, o un chino por ser de China. ¿Me entiendes? Tú estás diciendo que a la hora de tu gobierno meter preso por alguien, por violar un delito, tú eliges arrestar más personas pobres que personas con dinero, aunque más personas con dinero utilizan droga que personas pobres. Mm. Ahí es donde está el problema. En ese tipo de desigualdad social. Cuando de repente tú eres un artista famoso, qué sé yo, eres piculín, te cogen con 200 matas, están en libertad. Te dan probatoria, das positivo a cocaína, estás en libertad. Uh-huh. De momento eres Jeremy, te cogen con un moto y vas preso 4 años.
Ajá, ajá.
En máxima. Y ahí es que tú dices, coño, ¿me entiendes? Es una desproporción demasiado irracional. Y eso sin ni siquiera hablar de si la marihuana tiene atributos médicos o no. Ahora mismo yo recién conocí una familia de Colorado que se acaba de comunicar con nosotros. Ellos tienen una niña de 4 años. Ella estaba en St. George. Se estaba muriendo.
¿En dónde?
St. George Children's Hospital.
Ah, ok.
leucemia, ya ella estaba en metástasis y estaba en coma. Su tío es usuario de marihuana. Él consiguió lo que se llama los Warrior Healers y le consiguieron aceite. Ya la nena la tuvieron que transferir a Colorado porque ya no, ya en San George no podían hacer nada más por ella. Mm. Cuando le dan el aceite de marihuana en Colorado,
arrestan al tío.
No, la nena salió del coma y se está curando. Mira, la vamos a traer en Puerto Rico ahora para que la conozcan los medios. Entonces ahí es que tú dices como que
sí, mano, pero yo, ok.
Mano, tú sabes, te puedes fumar cigarrillo, pero te puedo probar que esto hace esto y todavía me estás jodiendo.
Eso yo lo entiendo, yo estoy bien claro que es medicinal, pero yo creo que el ángulo de la batalla, pelearla diciendo que es medicina, esto es yo, pelearla diciendo que la marihuana es medicinal y tiene un montón de usos medicinales y positivos, pienso que se cae, porque todo el mundo está claro que lo que quieren es consumirla al igual que consumimos alcohol.
Sí, o sea, y no, porque acuérdate lo que te digo, como que ver el ángulo medicinal, no como que la marihuana debe ser legal porque es medicinal, debe ser, la marihuana no debe ser ilegal porque el castigo es desproporcionado con lo que, con la conducta que tú encuentras, okay, mala.
Eso, yo estoy
eso sin pelear con la conducta, diciéndote que la dejes ilegal si te da la gana, no sigas metiendo a la gente preso. Habiendo dicho eso, ya ganamos esa batalla, no metas a la gente preso. Una persona que esté muriendo de cáncer, ¿tú crees que es justo que pudiera tener una planta en su patio que le cure el cáncer?
Eso está cabrón.
Y que tú le digas que porque no te suena convincente que la marihuana es medicinal, a ti no te da la gana que esa persona lo pruebe. Tú puedes pasar una ley y decir, si te estás muriendo, puedes usar marihuana, pero solamente en aceite. Tampoco te la fumes porque soy conservador y no me gusta eso de que fume, fuma cigarrillo solamente. Pues está bien, lo que hostia te invente, pero no me puedes decir que no porque no. Tú sabes, claro. McDonald's sí, pero si te doy aceite de marihuana, no. Y te digo, pero es que no da nota, no porque esta chamaquita se curó de cáncer, no porque, porque no, te vuelve loco, te vuelve loco. Una vez investigas, te va a pasar igual que a mí.
No, vas a poder dormir. Yo entiendo.
Vas a estar como que, como personas mueren todos los días con algo que puedes cultivar en el patio. En Puerto Rico antes de los Estados Unidos, que nosotros éramos colonia de España, lo que había en Puerto Rico eran cañizares y no eran de caña, eran de cáñamo. Todos los íbaros, lo que tenían alrededor, eran plantas de cáñamo porque hacían ropa, hacían horchata, las semillas.
¿Qué es cáñamo? Perdóname.
Cáñamo, la mata de cannabis.
Ah.
Marihuana.
Ok.
Porque acuérdate que marihuana es una palabra que se inventan en los Estados Unidos, despectivas hacia los mexicanos.
Ok.
Que no, que nada tiene que ver con la decisión de la planta. La planta, incluso la planta de hemp, por ejemplo.
Pero cuando dijiste cáñamo y me dijiste que era la planta, pensé que era hemp. Cáñamo
no,
y hemp,
porque cáñamo puede ser cannabisativa, puede ser hemp, puede ser cáñamo, es como yo decir.
Es como la hierba mala, como que crece en todos lados de la marihuana.
No, ese tipo de hierba. Como okay. Yo decir china mandarina y la otra china.
Ok.
Que son chinas diferentes, pero las dos son chinas.
Claro,
y es
claro.
Un mismo tipo de especie. Y van a estar en las especies de los árboles de China. Pues en el cáñamo, no es lo mismo el cannabisativa, que el cannabis indica, que el hemp. Uh-huh. El hemp va a ser el hemp porque por definición en su constitución molecular tiene menos de 0.03% de THC. Eso es lo que lo hace ser hemp. No es difícil de entender para uh-huh. todo el resto del ajá. Las personas conservadoras aparentemente es difícil de entender. No arrebata, sirve para hacer textiles, ropa, prenda, lociones, goma. Ahora mismo BMW, Ferrari, Maserati están haciendo todos los carros de hemp. Los hemp concretes, tú puedes hacer edificios y no tienes que hacer insulación.
¿Y crece fácil eso?
Es una hierba.
Ajá. Okay.
Es de la familia de la hierba, así que es como el pasto.
Sí, sí, que lo que quiero decir es que no es una misión, no que hay que tener que crezca, hidropónico.
No.
Entonces, lo que te pregunto.
Pero, y ahí es que a lo que iba, si el hemp no arrebata y solamente tiene funciones industriales, porque es ilegal.
Uh-huh.
Porque yo no puedo, agricultor, como lo están pidiendo el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico, sembrar hemp, como en otros estados, para fines industriales. Eso no es difícil de hacer. Saca el hemp de la definición, porque ni siquiera está en las prohibiciones. En las prohibiciones lo que está es el cannabis como droga. ¿Me entiendes? Que ni siquiera el hemp, porque como yo gobierno tengo potestad de prohibir una planta que no arrebata.
Ok. ¿Por qué la marihuana es ilegal?
¿Por qué es ilegal por definición de ley o porque es
históricamente, ilegal? Históricamente, yo sé que en los 30 pasó algo en los Estados Unidos y desde ese entonces
No, pues en los 30 pasaron por primera vez en los Estados Unidos lo que se llamaba el Marijuana Tax Act, que es que la taxearon. ¿Por qué? Porque las industrias como el algodón, que estaba, los DuPont, las personas de poder en los Estados Unidos que tenían las industrias corriendo, no le convenía esta planta que era tan fácil de cultivar, que la tenían los mexicanos, que las tenían los negros, porque eran plantas de fácil cultivo, que generaban productos que tenían mayor durabilidad, pues ellos cabildearon. La gente tiene que entender que cuando tú tienes dinero y tú tienes un producto, por ejemplo, la leche, ¿quién te dijo a ti que tú necesitas leche de una vaca? No hay ningún animal en la naturaleza que consuma leche de otra especie. Solamente el ser humano, porque los seres humanos tenemos cabilderos que van a la legislatura y te dicen, tú vas a tomar leche, 8 vasos de leche fresca al día, porque
eso es
necesario para ti. Y es de vaca, es de vaca. Y tú, y nadie se pregunta esa estupidez. ¿Y quién te dijo a ti que tú tienes que beber leche de vaca?
Porque cabildearon, eso está tan demente. Es lo mismo.
Es lo mismo. Entonces aquí tú dices porque cabildearon, hicieron el Tax Act. Después en los 60 Nixon hizo este proyecto. Él dijo, yo quiero hacer un proyecto para crear, ahí es que nace The War on Drugs. Él declaró la guerra contra las drogas y mandó a hacer lo que se llama el Schaefer Report. Y él hizo un estudio en el que se iban a probar científicamente las consecuencias horribles de la marihuana. Ellos cogieron unos monos, le pusieron unas máscaras en las que no les permitían respirar y les estuvieron dando marihuana 100% colombiana en una cantidad exorbitante, y entonces le hicieron una prueba y descubrieron que algunas neuronas habían muerto. Entonces, en la conclusión de Schaefer Report, el mismo tipo que contrata a Nixon le dice, presidente, aunque ciertamente hubo muerte neuronal ante la presencia de lo que le pusimos, de THC, bla, 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 a los monitos, nosotros creemos que es ridículo que usted empiece una guerra contra las drogas, porque creemos que la marihuana no va a tener ninguna consecuencia social, económica, ni sobre la salud de la gente, y que en todo caso, el tú ilegalizarla va a tener consecuencias bien nocivas.
Wow.
Y él dijo, caballo, gracias. Cállate. Por tu opinión. Estuvo buena.
A fuego, a fuego.
Apruébeme en la guerra, Schaefer Report, y ya, a lo estúpido. Tú escuchas las manifestaciones en el Congreso de los legisladores en esa época. Ellos decían, marihuana is what makes niggers look white woman to the eye.
Wow.
Y tú, así mismo te hubiese dicho, que, tipo, tú dijiste eso en un micrófono en el Congreso, sí. Aprobada la ley, marihuana ilegal. That's it. La gente piensa que la legislación o las leyes que nos gobiernan las hicieron estos dioses o estos genios.
Claro, claro.
Y no se dan cuenta que fue
gente con otros intereses.
Los políticos, no decimos todos los días que los políticos son locos, brutos y pillos. Sí, pues ellos son los que hacen las leyes que
siempre
te gobiernan.
Ajá. Entonces, espérate, volviendo a lo del algodón. Es que nos fuimos en el viaje de lo de la leche, que está fascinante. Lo que quisiste decir del algodón es que los DuPont dijeron, espérate, el hemp es una competencia.
Claro.
Nos van a comer el culo. Claro. Vamos a hacer todo eso ilegal. Y cabildearon para decir, ¿sabes?
Primero para taxearlo, para hacer que la producción fuera más cara. Y entonces empezaron a taxearlo también porque en la guerra todo era hecho de hemp. Los paracaídas, todo lo que era de tela, los uniformes. Entonces tú ves que empezó Hemp for Victory y empezaron a hacer un montón de cosas de hemp y todo para salvar la economía. Entonces ahí eso trae un problema.
Entonces, pero ok. Ok, para vamos a hablar de los back trips de la hierba. Yo no fumo hace 8 años. Recientemente fumé.
Ah, pero sí has fumado.
Sí, sí, sí. Y la he pasado brutal. Pero de repente, algo pasó, yo creo, en los líquidos de mi cerebro, algo que me da una paranoia. He dejado de disfrutarlo, no sé manejarlo bien. Pero súper cool. Tengo múltiples amistades, ¿sabes? Me encanta el olor, ¿sabes? Súper cool. Pero yo he encontrado que cuando uno fuma, lo que uno le da ganas de hacer es estar chilling en la casa y no hacer mucho y realmente no ser muy productivo. Similar al alcohol. ¿Es esa la razón por la cual sentimos la necesidad de vender el lado positivo? El lado medicinal. O sea, a lo que quiero llegar es, ¿por qué no simplemente lo vendemos como un bioequivalente del alcohol?
Porque en estos momentos, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la lucha, al principio comenzamos por lo medicinal. Luego comenzamos con eso mismo. Ah, pues regularla como el alcohol y el cigarrillo. Pero la gente, especialmente los baby boomers, personas mayores de 50 años, que son hijos de personas que vienen de la guerra, son hijos de personas alcohólicas, son hijos que vienen de abandono, de guerra y de mucho dolor. Ellos no quieren otra droga legalizada, porque ellos lo relacionan con dolor y con adicción, ellos lo relacionan con irresponsabilidad, ellos lo relacionan con lo que le pasó a ellos. Entonces claro, son adultos que no se quieren retirar, son personas de 60 y 70 años que siguen ejerciendo, y tú ves que no se retiran, claro, y cada vez nada de retiro más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, porque tienen esa necesidad de control. Entonces empiezan a tomar ese tipo de decisión que no va acorde con la población, porque ellos no la conocen, porque ellos todavía están legislando y gobernando para ese otro tipo de población. Entonces no saben por qué no les funciona. Pero entonces, cuando el chamaquito fuma marihuana y escribe el mejor ensayo de su vida para la clase de español, le vale mierda la próxima vez que tú le digas que no haga algo, porque le mentiste. Y con la deshonestidad viene la insatisfacción de la persona con seguir tus reglas, porque como alguien que me engaña, yo lo tengo que respetar. Entonces ahí perdemos respeto de nuestros jóvenes, porque les mentimos todo el tiempo. Le decimos que le va a dar sida por un beso, le decimos que los gays son del diablo, le decimos que desde la primera vez que tenga sexo va a salir preñada, le decimos que si tiene un hijo no va a poder ser nadie en esta vida. Entonces de repente tienen una amiga que actually es hasta médico y fue madre soltera, y le dicen, mamá, pero es que yo no entiendo lo que tú me estás diciendo, porque tú no fuiste madre soltera y en realidad eres una perdedora, y esta persona fue madre soltera y tiene mucho mejor trabajo que tú, y no estás jodiendo con que tú eres ama de casa.
Oye, Corillo, mala mía por interrumpir, pero les tengo que hablar de la gente linda de Guardian Insurance. Guardian Insurance es un seguro compulsorio, y si tú tienes carro, tú tienes seguro compulsorio, a menos que estés guiando por ahí al garete sin malvete. Anyways, el detalle es que ya tú tienes un seguro compulsorio, pero lo más seguro, no tienes la menor idea de cuál es ese seguro compulsorio. Con eso dicho, debería estar claro que la próxima vez que vayas a renovar malvete, tú tienes que exigir que te pongan Guardian Insurance. Lo dice así mismo en el centro de inspección. Ponme Guardian Insurance. Obligado. De vuelta a la conversación. Ok. Háblame del caso de Jeremy. Ese nene todavía está
preso.
Él está preso.
Está preso y está preso en máxima.
Con violadores y
asesinos.
¿Cómo? ¿Qué es lo que le pasó a él? ¿Qué es lo que él estaba haciendo?
Él estaba...
¿Se puede hablar de esto?
Sí, claro. Okay. Él estaba fumándose un moto de marihuana cerca de su escuela.
Ok.
Y aclaro, de su escuela. Su escuela. No, okay. Una escuela de niños donde él fue a fumar marihuana porque es un corruptor de menores. Frente a su escuela de adultos, su escuela donde estudiaba, su escuela antes de un examen, incluso cuando lo arrestan, porque los guardias eran gorditos los que los corrieron, ajá, porque habían dos patrullas diferentes de encubiertos grabándolo. Sí, con nuestro dinero nos dedicamos a poner patrullas de encubiertos frente a escuelas de chamaquitos que son dropouts, porque son una escuela como para personas que quieren terminar el cuarto año porque fueron desertores escolares. Okay. Entonces yo tengo guardias velando a los chamaquitos que fuman en el palito porque las maestras se están quejando porque cerca también hay escuelas de chamaquitos. Cerca, no donde él estaba. Cerca también está la Yupi en la base Raimi, donde yo creo que bastante profesores y estudiantes fuman marihuana abiertamente. Hello, es la Yupi, es Aguadilla. Entonces,
Claro, la Yupi tiene un standing más... Wow, gran cosa que una escuela tipo estudios libres.
Claro.
Por eso es que somos esos policías clasistas. Estaban allí.
Claro, estaban allí, no en la UPI. ¿Por qué no están en el punto? Todo el mundo sabe dónde son los puntos, pero en Puerto Rico arrestamos al usuario. En Puerto Rico la patrulla te espera fuera del punto y te arresta después de capear. ¿Y ese si tú sabes que estaba capeando, porque no fuiste cuando capeé y arrestaste el que me la vendió?
¿Y el nene estaba solo?
No, el nene estaba con otro chamaquito que también estudió en su escuela, adulto también. ¿Qué edad tiene Jeremy? Ahora mismo tiene 23.
Okay.
Y el otro chamaquito entiendo que tiene 22, 21. Okay. El que fue con él, que también
estudió en su salón. ¿Arrestaron?
No, ellos están enrolando, ellos enrolan, incluso el policía está grabando y se escucha en la grabación como que cuando dice diablo, un artesano, porque de tanto que se tardó enrolando el moto.
Okay.
Sí, porque tú sabes que en todos los puntos hay un cabroncito enrolando, porque eso te lo permiten.
Ajá.
Entonces él enrola, ahí pasa un muchacho que sale de su escuela caminando, que es el que dicen que es menor de edad, que incluso tiene hasta hijos. Y no sé, como que le pasa por el frente y le dice, ¿qué es eso? creepy o regular. Y él le dice creepy, él le dice, ah, él le da el feeling, el tipo lo huele, ese es el video, lo huele y se lo devuelve y se va. Pues eso.
Ah, ese es el, esta es la pelea. La pelea es que pasó un niño, digo, un chamaco.
Alegado menor que no era
17,
menor.
¿Qué edad tiene? 17 años.
Él no sabe, pero estudiaba en su salón. Que es, vamos a poner la peor de las circunstancias que fuera menor de edad. Pues es problema de que lo ubicaran en el mismo salón. Porque él se paró ahí a hablarle a Jeremy porque cogía clases con él. Uh-huh. Y porque ha fumado antes con él. Y por la única razón que no fumó en ese momento es porque se iba a encontrar con la novia en el parque. Y uh-huh. olió el fili y se lo devolvió. Así que, ¿qué es
sí,
eso?
No hubo ningún
tentativa,
fuma,
tentativa de poner a fumar a un chamaquito. Porque nunca lo acusan de distribución, nunca se figuró la acusación. La acusación es un 411, que es fumar en zona escolar.
Y cuando sucede esto, ¡pam! Abren las puertas a los encubiertos y lo arrestan.
No.
Yo no sé nada, obviamente.
El chamaquito se va, el otro. Entonces, de repente, Jeremy va a prenderlo y él ve como que un tipo agarra al amigo de él en ropa de color, de civil, y ve un arma. Pues que él piensa, este chamaco está caliente en el barrio, arranca a correr, porque no le dijeron, ah, somos oficiales de la policía, bla, bla, bla. Y Jeremy se va corriendo y él estaba como que, diablo, él me dice que lo único que él pensaba era running from the cops, y le decía, diablo, me voy a chaval por esta estupidez de un feeling, ¿me entiendes? Los guardias son gorditos y bien lentos. A él le da tiempo de darle la vuelta a la escuela completa, entrar a su salón donde iba a coger un examen, coger el examen y a los 15 minutos llegan los guardias. Sí, está por aquí Jeremy Ruiz. Y la maestra.
¿Cómo sabían su nombre?
La maestra, sí, le está cogiendo un examen ahí. Te vimos, Jeremy, estás arrestado. ¿Qué? Así.
Fueron al salón.
Y él cogiendo el examen, mira qué bichote, cabrón, hijo puta, tiene este, qué malo es. Tú sabes que él corre a la escuela para huir de los policías. Sin alma, sin navaja, sin chavo, sin pesa, sin droga, sin nada. Okay. A la escuelita. Entonces Jeremy le dice, por payaso, pero ¿de qué tú hablas? Y entonces ellos sacan el video, te tenemos grabado y ya fuimos a la oficina. Mira todo eso ilegal, ellos no saben ni la edad de Jeremy. Si Jeremy era un menor y ellos estaban haciendo todo eso ilegalmente.
Wow.
Y le dicen, te tenemos grabado. Y ahí es que entonces lo arrestan. Eso está brutal. Ellos tuvieron break de citarlo, de llamar a los papás, de llamar a la directora. Ellos eligieron entrar al salón así, lo más seguro porque los hizo correr.
¿Y qué es lo que él pensó cuando él vio a esta gente en ropa de civil con una pistola?
Que el chamaquito que estaba con él estaba caliente en el barrio o algo.
Ah, y él corrió huyéndole a una gente al más.
Claro, porque ellos nunca dijeron que eran policías, son encubiertos.
Ok. Lo arrestan. ¿Y cuál es el proceso legal en
pues
el cual
estuvieron,
que él entra?
Él estuvo, lo pusieron bajo grillete. Porque lo acusaron del 411 y parece que Fiscalía convenció de alguna forma al abogado de defensa que le iba a ir peor si no se declaraba culpable. Incluso el chamaquito con quien estaba él.
Mala, tienes que explicarme bien porque yo soy morón. El sistema le dijo, mira, tienes que declararte culpable porque si no, te va a estar más tiempo con grilleta o algo así.
No, vas a estar preso más tiempo.
O declárate culpable, Jeremy.
Sí, le dicen.
Eso le dijeron.
Tú vas a ir preso como quieras, Jeremy. Preso. No puedes hacer nada al respecto. Te tenemos en video. Y tú estabas fumando en zona escolar y a ti se te acusa del delito 411 que fumar en zona escolar.
Ok.
Tú fumaste en zona escolar y ese delito tiene pena fija de 6 años. Yo te ofrezco 4.
Ok. ¿Y él no buscó ayuda? O sea,
pero
él no
se orientó. Cometió el delito, tiene pena fija de 6. ¿Qué más iba a pensar el chamaco? No tuvo un abogado que le dijera, dame un break, pero es que esa intervención hay que examinarla, pero es que tú eres un estudiante, vamos a hablar con la misma juez. Y eso está en récord escrito. Le dice al fiscal, mándamelo para el programa de desvío para que lo evalúen. Y fiscalía dice, no, yo no quiero desvío. Y la jueza le dice, te estoy diciendo que lo mandes a evaluar para desvío. Al día de hoy, fiscalía nunca lo hizo. Lo metió preso.
¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo el fiscal se fue por encima de la jueza?
Porque ahí nuevamente, incluso el abogado, cuando se comunicó conmigo, planificaba hacer una moción al respecto, pero le pedimos que no lo hiciera. Uno, porque coño, si te tardaste tanto tiempo ahora en meterte al caso, si le estamos pidiendo al honorable gobernador que evalúe el caso para un indulto, no vamos entonces también pedirle al sistema judicial que lo evalúe por otra razón el caso. Yo le decía, vamos a complicar las cosas, mejor deja que el gobernador lo resuelva, porque no pensamos que iba a tener ninguna complejidad. Todos los gobernadores anteriores han dado más de 25 o 30 indultos y nadie sabe a quién se los dan, porque por ley los nombres son protegidos. Pero tú sí ves los delitos, y la mayoría de los indultos se lo dan a personas que cometen delitos como apropiación de fondos públicos.
Otros políticos. Entonces, o sea que Jeremy hoy está preso. Él está preso por fumarse un pollo cerca de su escuela. ¿Y cuánto?
Y no solo eso, y que Jeremy no es el único. Porque la gente dice, ah, pero vamos a poner que esto fue, tú sabes, esto es el sistema at its worst. Tú sabes, esto es lo que pasa cuando todo el mundo mete las patas. Ajá. Nosotros tenemos muchas personas.
¿Y por qué el caso de Jeremy salió a la luz pública?
Porque él no los permitió. Okay. Muchas otras personas, por ejemplo, conocemos un joven que está actualmente en la cárcel de Ponce, de 19 años, que lo cogieron en un parque de noche con las evitas.
Estaba estudiando biología. Yo lo vi en un video de tuyo. Y sale un muchacho diciendo, ¿sabes qué? Le dieron 20 años a un estudiante de biología por estar fumando pasto en un
entonces
parque.
Ellos no lo quisieron hacer público porque los abuelitos no lo saben, así que los abuelitos piensan que él está estudiando afuera, porque los papás
anda
no querían
pa'l carajo.
Entonces los papás no querían hacerlo público por eso. Entonces ahí es que tú dices, mira cómo una porquería de legislación afecta a tantas personas.
Arruina vida de los, ¿sabes?
Por marihuana, mano. En serio. Tú puedes oler pega y te da nota. ¿Me entiendes? Yo tenía amigos que los papás sabían que ellos eran alcohólicos desde high. Ellos se bebían hasta el Listerine en el salón. El que se quiere drogar se va a drogar. Esa no nos pertenece a nosotros ni como humanos, ni como gobierno, ni como padres, ni como amigos, ni como esposos, ni como nada. El manejar que otra persona considera hacer sobre su cuerpo. Nosotros podemos prohibir actos que dañen a otras personas. Nosotros podemos legislar para que las personas puedan convivir en paz o en armonía, pero lo que tú haces en tu intimidad, hasta que a mí el gobierno no me abrace cuando yo no tenga una frisa para tapar mi frío, hasta que el gobierno no me ayude a darme una dieta para rebajar cuando solamente puedo comer McDonald's, o se preocupe por las notas de mis hijos, porque se preocupa por si yo fumo hielo o no. Porque es importante, coño, tú me puedes prohibir que yo no fume hierba guiando porque tú piensas que es peligroso, pues a lo mejor te lo compro. Se supone que tampoco guíes claro. Empepado y guían empepado igual, y borrachos igual, todo el mundo guía borracho, todo el mundo guía sobre el límite. Eso es estúpido. Pues está bien, podemos ponerle una coma donde dice alcohol y cigarrillo, y no fumes hierba frente a menores, no fumes hierba si eres cirujano de emergencias médicas, no lo hagas en sitios públicos. Hay ciertas regulaciones que se pueden hacer. Pero ahora mismo, por ejemplo, a ti te cogen con hierba y tú eres un adulto, te dan un 404. Un 404 es un delito que se puede ir hasta por menos grave. Eso es posesión simple. Quiere decir que si tú eres adulto y fumas por ahí, tú tienes una pena inferior a si eres un niño que fuma en un parque.
Ah, de verdad.
Esa es la aplicación. Estás diciendo que porque se supone que lo que ellos querían prohibir es no quiero adultos con drogas en sitios de niños. Sí, pero ¿qué pasa cuando es el niño el que está en el sitio de niños? Ah, pues 411 igual. No sea morón.
¿Qué tú le recomiendas? Ok, vamos a hablar aquí claro. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que lo pillaron fumando marihuana en su carro, por ejemplo? Una persona de 20 años.
Depende de la circunstancia. Yo le recomendaría a cualquier persona de 20 años, ciertamente, que no fume en la calle. Y ciertamente, como le pasa a mucha gente que fuman en vehículos de motor, coño, si vas a fumar en tu carro no cometas otro delito al mismo tiempo. Es decir, te tienes que poner el cinturón, no puedes tener tinte, no puedes ir a exceso de velocidad, culéjate, porque entonces estás cometiendo otro delito y ahí le das motivos fundados a intervenir contigo. Pero si tú no estás cometiendo otro delito, intervienen contigo solamente porque te vieron fumando, tú tienes grandes probabilidades de que ese caso se caiga.
Ok, ¿qué es mejor? No, esto puede que esté tan al garete que no sé ni qué me va a decir. ¿Ir a un punto o tener a un amigo dealer que te lleve la marihuana a tu casa, por ejemplo?
Bueno, yo en mi opinión personal diría, en todo caso, tener un... Lo que yo conozco dentro de mi tradición es que todo el mundo tiene un pana que vende hierba. Uh-huh. Por eso es que yo te digo que a mí se me hacía tan natural que cuando escuché a estos chamaquitos fue que yo dije, dame un break, los están destrozando y todo el mundo que yo conozco en derecho y todo el mundo que yo conozco ahora que soy abogada y qué sé yo, el 99.9% de las personas que yo conozco jangueado con ellos fuman marihuana. Y muchos de ellos consumen otro tipo de droga. Y eso no es ni siquiera un tema debatible, a nadie le importa. Tú tienes que pagar tus cuentas, tú tienes que ser un buen esposo, tú tienes que ser
ciudadano honesto, responsable.
Si no, no podemos empezar a decir que la marihuana me hace ser holgazán, el perico me hace ser violento, el alcohol me hace ser esto otro. No, lo que te hace hacer eso son otras cosas en tu cerebro y otro tipo de problemas y usted necesita ayuda. Esos son detonantes y catalíticos que uno los busca y si de momento dejas la marihuana, te puedes volver adicto a la religión, te puedes volver adicto a cuidar a tus hijos, te puedes volver...
¿Tú crees que dejar un vicio hace que busques otro vicio?
Claro. Porque si no trabajaste el que tienes ese tipo de personalidad adictiva, yo creo que las personas que tienen una predisposición a la adicción es algo genético. Yo no creo que la adicción sea algo que se da por probar.
Okay.
Yo creo que la adicción se da, claro, se da por un sentimiento de escape, se da por otro tipo de cosa en tu cerebro. No es lo mismo, porque no es lo mismo, por ejemplo, el alcohol o la heroína que tiene adicción física. Eso quiere decir, no es mi cabeza, tú vas a temblar como un loco cuando tú te dejes de pullar y te vas a vomitar encima y te vas a evacuar y te van a doler los músculos y vas a llorar, por eso vuelven y se pullan. Eso es bien difícil, eso es adicción física. Pero igual Salvador, el que era director de AMSCA, dijo en las vistas públicas de la marihuana que ciertamente él como terapeuta y como doctor había visto que la rehabilitación de un adicto a la heroína podía darse 2-3 meses, qué sé yo, largo, 1-2 años. Sin embargo, la rehabilitación de un ex convicto toda una vida no le daba.
Wow. Sí, sí, sé lo que me estás diciendo, ¿sabes? Que el castigo... hay una desproporción hijeputa en el castigo de alguien, cabrón. Jeremy está ahora mismo preso. El chamaco que estudia biología, preso. Y el aftershock de ser un ex confinado va a ser mucho más grave que lo que hubiese sido el aftershock de
dejar ahora la mismo marihuana,
si eso es lo que queremos hacer.
El de descriminalización.org, el doctor Torruella, en su ponencia también sobre la marihuana ante el Senado, hizo un ejemplo matemático que a mí siempre me gusta utilizar, que fue el que anualmente le cuesta al gobierno $40,000 al año mantener cada preso. Él dice que con esa misma cantidad de dinero, él pudiera pagarle una carrera de bachillerato, un tratamiento de 3 meses de limpiar la heroína. Le podría dar, justo cuando se gradúe el bachillerato, $100,000 para abrir su primer negocio. Y todavía le sobrarían $10,000. Y tú me dices a mí que tú piensas y estás convencido que no te suena razonable al chamaquito que cogiste fumando hierba, castigarlo, mandarlo a la universidad, obligarlo a estudiar y después darle chavos para abrir su primer negocio, que es mucho más certero encerrarlo con un grupo de hombres,
claro,
que han cometido crímenes horribles en una celda con hacinamiento, con drogas más fuertes por años. Porque cuando él salga, nosotros vamos a ver que invertimos bien nuestro dinero y que vamos a tener un buen resultado por esos $40,000 al año. ¿Tú sabes lo que yo haría con $40,000 al año?
$40,000 al año haría mi año, de hecho. Ok, Shadif.
El gobierno solamente te lo da si te mete preso.
Sí, sí. Y pues no te lo dan en dinero, desgraciadamente. Muchas gracias por ser parte de Mazacote. Espero que se repita. ¿Hay algo que quieras vender, anunciar, tus redes sociales?
Pues nos pueden buscar en frijuana.com y frijuana.org. Vamos a hacer la actividad del 420 nuevamente y este año cae lunes, por eso la vamos a hacer a partir de las 4 de la tarde de frente al Capitolio. Si no es que me dicen que no me lo van a prestar, pero se supone que me digan que sí, porque movimiento social, el año pasado no pasó nada malo y quedó brutal. Esperamos que este año personas como los miembros de Cultura hagan presencia si no están viajando. Aunque sea solamente para decir hola, no tienen que tocar. Ya muchos otros artistas nos han contactado que quieren tocar y esperamos que la gente vaya. Y nuevamente, no se trata de un movimiento para que la gente fume o no fume. Aunque ciertamente todo el mundo fumó la última vez frente al Capitolio y ningún guardia le dijo nada, pero esa no es la invitación, porque eso sería desobediencia civil y es ilegal en Puerto Rico y puede haber probabilidades de que te arresten y que acabes preso porque lo que sí. estás haciendo es ilegal. Es un movimiento más a que te eduques, a que antes de contradecir a otra persona, busques la información. En la era ciertamente de hoy en día que estamos en la era de la informática, lo que realmente es un crimen es ser estúpido y descarado y no buscar la información. Así que esa sería mi invitación final. Estudie, edúquese.
Gracias.